Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence defiende la gestión presidencial de Donald Trump luego de críticas del expresidente Obama. Se inauguró en Pensilvania un monumento en homenaje a los héroes del vuelo 93. El huracán Florence avanza amenazante sobre el Atlántico y la costa este de Estados Unidos se prepara para un posible impacto. Y Novak Djokovic gana el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 10 de septiembre de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El vicepresidente Mike Pence criticó duramente un discurso del expresidente Barack Obama sobre el presidente Trump y los legisladores republicanos. Fue muy decepcionante ver al presidente Obama romper con la tradición de los expresidentes y volverse tan político y desplegar los mismos argumentos cansados que él y los liberales han hecho en los últimos 8 años, dijo Pence el domingo durante una entrevista en Fox News. El segundo mandatario estadounidense añadió: "La verdad es que el pueblo estadounidense en 2016 rechazó la política y la dirección de Barack Obama cuando eligieron al presidente Donald Trump". También dijo: "Quien a lo largo de las constantes y acerbas críticas de Trump contra Obama, desde cuando era candidato presidencial hasta el presente, nunca ha comentado sobre la tradición de que los nuevos presidentes no comentan sobre sus antecesores". Y a propósito de este tema, nuestro colega Tony Cano destaca en este informe los detalles más importantes del discurso del expresidente Barack Obama y la respuesta del presidente Trump.
Here's the good news. In 2 months,
el expresidente estadounidense Barack Obama atacó duramente a Donald Trump y a los republicanos e instó a los demócratas a controlar los abusos de poder del actual gobierno y restablecer la cordura cuando voten en las elecciones legislativas de noviembre. En un ataque inusual contra su sucesor, Obama dijo que los estadounidenses viven tiempos peligrosos y acusó a los republicanos de amenazar la democracia, dividir el país, socavar las alianzas mundiales y hacer las paces con Rusia. En 2 meses tenemos la oportunidad, no la certeza, pero la oportunidad de restablecer cierta apariencia de cordura en nuestra política. En realidad, solo hay una forma de controlar las malas políticas y los abusos de poder, y es usted y su voto, dijo Obama en un discurso en la Universidad de Illinois.
What do you think of President Obama's speech? And I said, I'm sorry, I watched it, but I fell asleep.
Trump fue desdeñado con los conceptos de Obama. Lo siento, lo vi, pero me quedé dormido, dijo durante un evento para recaudar fondos en Dakota del Norte. Por su parte, Obama ridiculizó a Trump por darse crédito por las mejoras económicas que habían comenzado en su gobierno y dijo que el republicano está explotando los temores. No comenzó con Trump. Él es un síntoma, no la causa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En Pensilvania se inauguró un monumento en homenaje a las víctimas del vuelo 93 que se estrelló con la intervención de los pasajeros el 11 de septiembre de 2001. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El heroísmo de los pasajeros y la tripulación del vuelo 93, que murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando los secuestradores estrellaron el avión en una zona rural en Pensilvania, fue recordado el domingo con la inauguración de una torre de concreto y acero, cuyas campanas de viento sonarán por cada una de las víctimas en el lugar donde cayeron. Las familias de las 40 personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 17 años ayudaron a hacer sonar 8 de las que a la larga serán un total de 40 campanas de aluminio en el Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. El ex gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, habló en el acto. Ahora habrá un concierto eterno de nuestros héroes bajo el cielo y las estrellas, bajo la lluvia y bajo el sol. La inauguración tuvo lugar casi 17 años después de que los pasajeros del vuelo secuestrado que viajaba de Nueva Jersey a California se enfrentaran a un grupo de terroristas que entonces decidieron estrellar la aeronave en una zona rural. Las autoridades han concluido que los terroristas pretendían dirigir el Boeing 757 hacia Washington para utilizarlo como una enorme arma voladora y el Capitolio hubiera sido probablemente su objetivo. La estructura del monumento de aproximadamente 28 metros, 93 pies de alto, representa la última fase del Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. El Parque Nacional donde cayó la aeronave, a unos 3 kilómetros al norte de Yanksville, incluye también una plaza conmemorativa inaugurada en el décimo aniversario, en 2011, y un centro para visitantes abierto hace 3 años. Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que los terroristas tomaron el control de 4 aviones. Estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas en Nueva York y otro contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, los estadounidenses se preparan en esta semana con diversos actos a recordar los 17 años del peor ataque terrorista de su historia perpetrado en su territorio. En medio de ellos, el fin de semana marcó un hecho emocional muy grande. Cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas, se destruyó completamente la estación de Cortland Street. Y estas instalaciones fueron reconstruidas y el sábado, al mediodía, llegó el primer tren en medio de aplausos de autoridades y usuarios que mostraron una gran emoción. Atrás quedó la terrible imagen de una estación del metro completamente sepultada por los escombros de las torres el 11 de septiembre de 2001. La construcción de esta nueva estación sufrió varios retrasos debido a que los responsables debían esperar la construcción de todas las obras circundantes a la zona donde se encuentra el centro de homenaje a las víctimas del ataque y que incluían además las 2 nuevas torres. El costo total de la obra de la estación es de $181 millones. Cuenta con un diseño muy moderno, grandes vitrales y un mosaico del artista Anne Hamilton, que usa palabras de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Centro Nacional de Huracanes confirmó hoy por la madrugada que Florence es un huracán y que su avance anticipa que llegaría a la costa este de Estados Unidos el jueves por la mañana. El último reporte del centro, emitido hoy a las 5 de la madrugada, reporta que el huracán Florence se está moviendo hacia el oeste a cerca de 9 millas por hora y que se espera un movimiento hacia el oeste-noroeste con un aumento en la velocidad de traslación durante los próximos días. Asimismo, se espera que dé un giro hacia el noroeste, pronosticándose que ocurra entre el miércoles en la noche o el jueves. En la trayectoria pronosticada, el centro de Florence se moverá sobre el suroeste del Océano Atlántico entre las Bermudas y las Bahamas entre el martes y el miércoles, lo que significa que podría llegar a la costa sureste de los Estados Unidos el jueves. Los meteorólogos dijeron que es muy pronto para saber la ruta exacta que la tormenta tomará, pero advirtieron que podría tocar tierra en las Carolinas para el jueves. Las autoridades no están dejando nada al azar y los gobernadores de las Carolinas y Virginia declararon de antemano estados de emergencia. Barcos de la Marina en la costa de Virginia se aprestan a desviarse de la ruta del fuerte huracán. Una universidad de Carolina del Norte ya canceló las clases y muchas personas comenzaron a reunir los elementos necesarios aun cuando Florence está lejos, al sureste de Bermuda. Por otra parte, el centro también dijo que el huracán Isaac se ha convertido en el 5º huracán de la temporada 2018 con nombre en el Atlántico. Isaac está a unos 2.100 kilómetros al este de las Islas Windward, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El presidente Donald Trump dijo el viernes que tiene preparados aranceles para aplicar sobre bienes chinos por un valor de 267 mil millones de dólares, mientras espera su decisión sobre gravámenes a importaciones del país asiático valorizados en al menos 200 mil millones de dólares.
Hasta cierto punto, va a depender de China. Y odio decir esto, pero detrás de todo ello hay aranceles por otros 267 mil millones de dólares listos para su aplicación a la brevedad si yo quiero. Eso cambia la ecuación.
Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que Estados Unidos no tomaría ninguna decisión sobre la amenaza de aranceles antes de que funcionarios evalúen comentarios públicos sobre ellos. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos recibió cerca de 6.000 opiniones durante el período de comentarios públicos sobre el plan de aranceles que terminó el viernes. Colombia reitera su decisión de continuar tomando y apoyando medidas políticas para ayudar a los inmigrantes venezolanos. Jorge Agobián con los detalles.
Colombia continúa evaluando opciones para seguir presionando al gobierno de Venezuela. Así lo expresó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo desde Washington.
Colombia continuará adoptando acciones políticas, acciones que se desprenden de las obligaciones que Colombia tiene como firmante que es de la Carta de la Organización de Estados Americanos.
El líder de la diplomacia colombiana se refirió a la crisis de migrantes venezolanos que impacta a su país y al resto de la región.
Se ha reconocido ya el efecto regional de la crisis y se están dando pasos muy positivos para efecto de armonizar acciones en la región.
Reconoció la reciente iniciativa de la OEA y saludó la próxima visita del secretario general Luis Almagro a Colombia.
Se tomó la decisión por parte del secretario de crear un grupo técnico cuya tarea será viajar a la región, presentar rápidamente un informe para efecto de que de ese informe se desprendan acciones concretas con posterioridad y rápidamente desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista institucional como consecuencia de la armonización de esas políticas.
Desde Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que los países buscan convertir lo que denomina en un flujo normal de migrantes en una crisis para justificar una intervención.
Please vote.
Holmes, quien descartó esas posibilidades, dijo que Colombia y otros países afectados por esta crisis migratoria liderarán encuentros durante la Asamblea General de la ONU para solicitar la creación de un Fondo Internacional Humanitario. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El gobierno de El Salvador lamentó que Estados Unidos haya suspendido una reunión de cancilleres y funcionarios de seguridad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para discutir temas de cooperación y expresó su disposición para asistir a una nueva convocatoria. Según un comunicado emitido el domingo por la presidencia de El Salvador, el gobierno estadounidense les comunicó el viernes la decisión de suspender la reunión con los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, el mismo día que el Departamento de Estado convocó a sus diplomáticos de República Dominicana, Panamá y El Salvador, después de que esas naciones decidieron suspender sus vínculos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China. Esos países han dicho que su decisión reflejaba simples realidades económicas. China, grande y de rápido crecimiento, ha gastado miles de millones para construir puertos, líneas ferroviarias y otros proyectos en toda América Latina. La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, expresó su esperanza en que el Parlamento apoye su plan para el Brexit, dijo hoy su portavoz, agregando que era el único sobre la mesa que cumplió con la voluntad del pueblo británico mientras evitaba una situación difícil con Irlanda del Norte. Hoy, una ex ministra advirtió al Partido Conservador de May que enfrenta una división catastrófica si ella persiste en su llamado plan Chequers, del que dijo que 80 o más de sus legisladores están preparados para votar en contra. Hacemos una pausa al volver.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos con noticias relacionadas con América Latina. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunirá hoy para tratar la situación de Venezuela. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, indicó que la reunión se regirá por los parámetros de la fórmula Arria, un mecanismo creado por Diego Arria, embajador venezolano que presidía el Consejo en 1992. Ver el respeto que sentían por nuestro embajador en 1992 me hizo sentir muy orgulloso. Pero más orgulloso me siento hoy de que este lunes se realizará la reunión del Consejo de Seguridad bajo la fórmula que lleva el apellido de este ilustre venezolano, dijo el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Mientras tanto, la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, aceptó reunirse con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que debe pronunciar el martes un discurso en Ginebra. Venezuela pidió una reunión con Bachelet y la alta comisionada se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, dijo a la agencia France Press una portavoz de su oficina, Rabina Shamdasani. Arreaza hablará el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como ya hizo el año pasado. Y mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro acusó nuevamente a Estados Unidos de alentar un plan para intervenir Venezuela. Adriana Núñez Rabascal con el reporte.
El gobierno de Venezuela reaccionó a la publicación del diario The New York Times, en el que sus periodistas detallan que militares rebeldes venezolanos pidieron apoyo al gobierno de Donald Trump para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Las conversaciones, según el diario, se dieron entre finales de 2017 y principios de 2018, e incluso la publicación dice que los oficiales le habrían pedido a la Casa Blanca que proporcionara aparatos de comunicación cifrados para poder hablar de manera segura mientras definían un plan para instalar un gobierno de transición. Sin embargo, según el New York Times, Estados Unidos se negó a asistirlos. El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, pidió a los militantes del partido de gobierno estar alerta ante estas acciones.
Al menos tres reuniones fueron hechas
Y aquí hubo un atentado en grado de frustración, un magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro, dirigido por el imperialismo, no tengan ninguna duda.
La Cancillería también respondió al reportaje de The New York Times y a través de su cuenta en Twitter, el canciller Jorge Arreaza escribió y citamos: "Es absolutamente inaceptable e injustificable que funcionarios del gobierno de Donald Trump participen en reuniones para alentar y promover acciones violentas de sectores extremistas con el fin de atentar contra la democracia venezolana y la paz nacional", dijo Arreaza. En el último año, 152 militares han sido detenidos por razones políticas, en su mayoría acusados por supuesta conspiración, según datos de la ONG Justicia Venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de México reconoce que el acuerdo comercial con Estados Unidos alejó la incertidumbre económica y expresó confianza en la incorporación de Canadá al acuerdo. Sara Pablo en el informe.
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la renegociación no fue unilateral, pues incluyó a todos los involucrados. Hizo un reconocimiento a su equipo negociador encabezado por los secretarios de Economía Ildefonso Guajardo y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. El presidente dijo que se buscó compartir y alcanzar consensos con quienes representan al sector empresarial de México.
El entendimiento con Estados Unidos ha disipado la incertidumbre que existía en torno a los términos de la relación de nuestro socio comercial más importante. Nos permite dar cuenta de los avances y de haber disipado las dudas y la incertidumbre que por meses ha tenido México y de haber alcanzado este punto de entendimiento con los Estados Unidos, y esperando con optimismo y con confianza y con lo que a nosotros corresponde aportar para que este acuerdo se traduzca en uno de bilateral a uno trilateral en la que dé fortaleza a toda la región de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá.
En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la renegociación del T-LECAN ha sido el reto más grande en materia comercial de todo el sexenio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista serbio Novak Djokovic conquistó su tercer título en Flash in Meadows y su segundo consecutivo en un Grand Slam este año para empatar con 14 a Pete Sampras en la lista histórica tras doblegar 6-4, 7-6, 6-3 al tenista argentino Juan Martín del Potro. De estar a la deriva hace un puñado de meses tras someterse a una pequeña cirugía en el codo derecho, Djokovic rugió el domingo en el Abierto de Estados Unidos como el gladiador de siempre, el jugador con una extraordinaria e impecable capacidad para el contragolpe de pasar de la defensa al ataque a su antojo. Sé que ustedes me hacen muchas preguntas que estaban relacionadas conmigo, por así decirlo, describiendo porcentualmente dónde estoy ahora, dónde estaba hace 3 años o hace 4 años. Me siento como una especie de nueva mentalidad. Siempre fue no compararme con ningún otro año o temporada, porque mi vida se ha puesto de cabeza en los últimos años con tantas cosas diferentes, cambios que sucedieron, convertirse en padre 2 veces, estar fuera de la gira 6 meses, someterse a cirugía, todas estas cosas fueron realmente diferentes. Por otra parte, Serena Williams fue multada con un total de $17,000 por 3 infracciones al código de conducta durante la final del Abierto de Estados Unidos. En el fútbol americano de la NFL, Alex Smith castigó a la defensiva de Arizona con 255 yardas y 2 anotaciones, lo que bastó para que los Redskins de Washington estropearan el debut de Steve Wilks como entrenador de los Cardinals de Arizona, a quienes doblegaron por 24-6. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Robert the Bruce is an outlaw.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Continúa el Festival Internacional de Cine de Toronto, luego del estreno mundial del drama escocés de Netflix Outlaw King y el nuevo documental de Michael Moore sobre la era Trump, dando inicio de esta manera a la próxima temporada de premios de Hollywood. Las estrellas de Outlaw King, Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson y el director David Mackenzie caminaron por la alfombra roja en Toronto promocionando la película de acción sobre este rebelde del siglo XIV, Robert the Bruce, y su lucha para recuperar el control de su patria de un ejército de ocupación inglés. También en Toronto, el activista liberal Michael Moore estrenó su nuevo documental Fahrenheit 11/9, en el que compara a Donald Trump con Adolf Hitler.
Try to impeach him. Just try it. You will have...
Robert Redford, Julia Roberts, Lady Gaga, Viola Davis y Ryan Gosling también se encuentran en la ciudad canadiense, que se ha convertido en una muestra clave en la temporada de premios que culmina con los Oscar el 24 de febrero del próximo año. La lista de Toronto este año incluye 254 largometrajes y 88 cortos. Recién llegados del Festival de Cine de Venecia, la cantante Lady Gaga y el actor y director Bradley Cooper traen a Toronto su nueva versión del drama musical Nace una estrella, Star is Born. El actor y director Robert Redford, de 82 años, presentará su última película como actor, la comedia The Old Man and the Gun, tras anunciar su retiro de la actuación después de 50 años de carrera. El director británico Danny Boyle ya no dirigirá la nueva película de Bond. Esto según diferencias creativas, dijeron los productores de la franquicia. La película número 25, hasta ahora sin título en la franquicia de Bond, propiedad de MGM, se encuentra actualmente en preproducción y se espera sea estrenada en noviembre de 2019. Spectre, de 2015, dirigida por Sam Mendes, recaudó 880 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, mientras que Skyfall, de 2012, también dirigida por él, recaudó más de 1,000 millones a escala global. Y nos vamos con Lady Gaga y algo de Star is Born. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Miss Nueva York, Nia Imani Franklin, ganó el domingo el título Miss América 2019 en Atlantic City, en un certamen en el que por primera vez no hubo desfile en traje de baño. Me alegra que no tuve que hacerlo para ganar este título esta noche, porque yo soy más que solo eso, dijo Franklin sobre el desfile en traje de baño después del certamen. Y todas estas mujeres en el escenario son más que solo eso, agregó. La decisión de eliminar la competencia en traje de baño suscitó gran controversia y críticas de la actual dirección de Miss América. Minutos antes de la transmisión, cuando un comediante que entretenía a la multitud mencionó que no habría competición en traje de baño, hubo un fuerte abucheo en el lugar. La prueba fue sustituida por entrevistas en el escenario y las concursantes llamaron la atención con declaraciones sobre el presidente Donald Trump y las protestas de los jugadores de la NFL, entre otros temas. Con su corona, Franklin reanudó la serie de triunfos que el estado ha tenido en los últimos años en el certamen. La Miss Nueva York, Mallory Hagan, Nina Davoluri y Kira Kazantsev ganaron el título de 2013 a 2015. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Estuvo en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Skip Six. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.